Llegamos a Puerto Rico y el mundo entero. El reino urbano del podcast. Una vez más aquí el Inte García con el Wansi rompiendo duro, como siempre.
Dígalo, papi, que es la que, tranquilo.
Tranquilo, aquí con la misma cantaleta.
Agradecido.
Agradecido, este va a seguir con los agradecimientos.
Sí, estamos agradecidos, de verdad que sí. Es que ustedes saben que es duro. Es duro llegar a lo que hemos llegado y gracias a ustedes. Estamos aquí, gracias a ustedes, gracias por el apoyo, por los comentarios que nos escriben. Gracias.
Va a seguir.
No, que estoy bompeado, de verdad. Me alegra demasiado que la gente le esté gustando lo que estamos haciendo. Así que vamos a seguir haciendo podcast de calidad. Ya tú sabes, las noticias, música siempre en reinourbano.com. La aplicación para Android y para iPhone.
Así.
iPod, para lo que sea, usted busque la que ese leoncito le va a romper ese teléfono y usted va a estar al día siempre con lo que está pasando.
No, sinceramente pienso que no es porque sea de nosotros, pero pienso que la aplicación del Reino Urbano es la mejor aplicación de música, o sea, de lo que es la música urbana latina, habla hispana, es la mejor aplicación que vas a ver, así que descárgala, bájala del Reino Urbano.
Así mismo, y si usted es fan, usted sabe toda esta información, así que vamos rápido a meterle a la materia del día de hoy, que estábamos hablando, ¿te acuerdas que estábamos hablando los otros días de que viene por ahí ya la serie de Nicky Jam?
Netflix.
Pues viene por Netflix y Telemundo, y eso sale ya mismo, el 30 de noviembre de este año. Así que la gente descontrolada, la gente loca por saber qué va a pasar ahí. Obviamente esto es más de la vida de Nicky Jam, de esos comienzos, del proceso que tuvo pasar, de los problemas que tuvo con las drogas, todos los problemas que tuvo. Estaría interesante ver si aparece la parte de como cuando estuvo con el dúo Daddy Yankee, con Daddy Yankee, cómo fue esa separación, por qué fue, porque ya ellos han mencionado públicamente.
Claro.
Que Nicky Jam tenía muchos problemas de que o sea, estaba el garete por ahí, como quien dice. Claro. No era, no seguía la línea de cómo tenía que ser. No era disciplinado, es la palabra que estaba buscando.
Sí.
Y cómo entonces ahora son otra vez los panitas,
claro,
los amiguitos de antes. Y los dos rompiendo en la música, pero Nicky Jam sorpresivamente salió como el ave Phoenix.
Como él llamó a su... como mismo él dice. Yo siento que tiene que ser bien interesante la película de él. Porque él es de los que empezó el género chamaquito.
Así mismo.
O sea, él empezó a los, 15 años, 16 años. Él era un chamaquito. Y se pegó bien rápido. Y tuvo mucho éxito al principio. Y después con Haciendo Escante. ¿Te acuerdas de ese disco? Haciendo Escante.
Sí,
Videscante. Con esa gente, con Pina. Y de momento tú ves como él se apagó de la manera en que se apagó. Por casi 10 años.
Y como le pichaban, literalmente.
Y como le pichaban los mismos artistas, muchos de los artistas del género con los cuales él graba ahora mismo. Que eso es algo que, ¿verdad? Cada cual con lo suyo. Pero muchos de los artistas que han colaborado con él en estos últimos años han sido los mismos que le dieron la espalda a él, no querían ayudarlo.
Sí, le perdieron el respeto y tampoco se puede criticar a esa gente, ¿verdad? Porque si como ellos mismos y él mismo dice que él estaba bien disciplinado, que estaba fuera de foco.
Claro.
O sea, es como que... Que él mismo te diga eso, pues te quiere decir como que maybe este hombre llegaba al estudio como que queriendo ser el tipo que era antes. Y era como que siempre eso tú le debes dar el respeto, pero también tú tienes que respetar a todas las generaciones, ¿entiendes? Tienes que respetar la música que está haciendo las otras personas. Que también tiene que haber una disciplina de parte de parte y parte.
De parte y parte. Pero yo pienso que precisamente por eso mismo hay que darle muchísimo respeto a Ñejo. Porque Ñejo, cuando mucha gente no creyó en Nicky Jam, y esto mismo lo admite el mismo Nicky Jam, Ñejo sí le estaba dando la mano a él. Y lo trepaba en las tarimas donde él ni siquiera estaba anunciado para cantar.
Porque sabía el talento que había.
Porque sabía como que, mira, estoy aquí con Nicky Jam, uno de los pioneros de esto. Eso que yo pienso que hay que darle muchísimo respeto a Ñejo. Pero sí, hablando, ¿verdad? Hablando de lo que es las películas. Y es bien curioso, ¿verdad? Este año también salió la de Vico. Sí, yo creo que salió este año también.
Vico, sí,
y la de Héctor, el Father también. Que este ha sido como un año de biografías.
De matiné.
Exactamente, Televisa.
Pero sí, la serie del ganador fue titulada. Va a ser interesante porque así él... se llama el intro del disco de Nicky, bien, bien interesante, haciendo un poco de recuento, ¿verdad? De cómo llegó y cómo se volvió ahora. Lo potente que está haciendo Nicky Jam ahora mismo. Prácticamente es uno de los representantes mayores del género urbano. que ahora mismo es el género hispano con más aceptación en el mundo entero.
No, así que... y esto es un punto aparte que quiero hacer, y es que se me acaba de ocurrir ahora mismo. El tú ver tantas películas y tantas biografías de artistas te deja ver lo lejos que ha llegado el género. Para tú hacer un material de lo que es la vida de un artista, y ya son varios, porque son varios ya que lo han hecho, es porque el género ya está a unos niveles ya, ¿verdad? ¿Cuántos años llevamos ya en este mambo? Más de 20.
Más de 20. Sí, pues desde los 90 para allá.
Sí, ya estamos en este nivel de que la gente se interesa en saber la vida y la obra de cierto artista, es porque el género ha llegado bien lejos.
Okay. Sí, y es interesante porque... que podemos entrar más en materia ahora. ¿Cómo, por ejemplo, Nicky Jam es una buena vida para hacer? Porque Nicky Jam, como tú mencionaste al comienzo, vino desde los inicios, vino desde chamaquito, vino desde... ¿Y cómo fue esa transición de apagarse, estar en droga, ser ahora el tipo que todo... el nene, el nene lindo del género, el que todo el mundo quiere cantar con él, que un featuring de él te representa mucho en cuanto a dinero comercialmente?
Claro.
O sea, un tema con Nicky Jam es un tema que va a ser escuchado por mucha gente en el mundo, asegurado. Tú puedes cantar La Cucaracha 1, 2, 3, Tres Pasitos María... y el tema va a sonar porque simplemente ahí dice Nicky Jam.
Claro, claro. Y sí, ese es el tema de hoy, ¿verdad? Precisamente, ¿a qué artista tú consideras que ha tenido una vida lo suficientemente interesante como para hacerle una película? ¿A quién tú crees que...?
Pues yo tengo varios, pero uno que para mí sería una película que yo compraría la taquilla el mismo día que se pueda para la preventa sería de Don Omar.
O sea, sí,
Don Omar tiene una historia tan interesante, porque la realidad es que hay muchas cosas que nosotros no sabemos y queremos saber. O sea, lo interesante sería que Don Omar mismo sea
el que la
produzca,
cuente.
El que diga todo como fue, porque hay tantas cosas que a mí me gustaría estar en la cabeza de Don Omar y decir, ¿por qué hiciste esto?
Claro.
O sea, y yo estoy seguro que como yo hay miles de personas y cuidados entiende. Y millones de... ¿Por qué? ¿Por qué actuaste así? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué no tiras música? Y siempre hay mucha especulación de que no, problemas con la disquera. Pero, ¿qué problemas con las disqueras? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, una vida interesante. Cuando comenzó, hubo arrestos.
Claro.
Hacía canciones haciendo alusión a eso, de los arrestos. ¿Cuál fue el primer tema? ¿Dale Don Dale fue el primer bastagazo como tal? ¿O tú crees que hubo...?
Sí, el primer bastagazo como fue, tal.
Y como de ahí era el que literalmente el que todo lo pega, que todo lo que soltaba lo pegaba. Y yo me acuerdo mi primer concierto que yo vi en mi vida fue el de Don Omar.
¡Y a diablo!
Fue con una jevita. La pasamos chilling. Un conciertazo hace tiempo. Nunca lo voy a olvidar ese concierto.
Sí.
Pero por Don Omar, que quede claro. Pero es interesante porque todos los discos de Don Omar sonaron duros. Me gustó mucho lo que hizo con Meet the Orphans, que trajo gente nueva. Sí. Pero hemos visto siempre un sub y baja.
En la carrera de él, es cierto.
Siempre un sub y baja. O paró de hacer música estando bien pegado. ¿Qué pasó? Oye, ¿qué pasó con Don Omar ahora? La gira con Daddy Yankee, ¿por qué se quitó?
Exacto.
O sea, yo fui al concierto, a ese concierto en Puerto Rico, y yo dije como que, diablo, este es el mejor concierto que yo he ido en mi vida. Tremendo show. O sea, es como que eso de que quién estuvo mejor o no era bien debatible, porque ambos estaban cantando canciones de cada uno, ¿sabes? Claro. Después cantaban al final juntos. So, no vi ninguna de esto de que la gente estaba diciendo que quién ganó o no. ¿Sabes? Siempre va a estar eso, porque ese es el morbo que le gusta a la gente, de claro, siempre estar discutiendo de quién le metió más. Pero miren, separando la vida de uno y del otro, o sea, de la música de uno y del otro, que siempre va a estar esa pelea, porque siempre todo es así, la vida es así, ¿sabes? Cuando tú eres el mejor en algo, cuando tú tienes talento en algo, siempre vas a estar comparando con quién es el mejor, y eso
claro,
es parte
claro.
de la música también, de la cultura claro. de la música.
Claro, y estoy de acuerdo contigo de que me gustaría escuchar su historia desde su punto de vista, porque si tú no recuerdas, en uno de los podcasts anteriores de nosotros, yo mencioné que yo considero, en mi opinión personal, y me puedo estar equivocando, pero yo considero que Don Omar es como un outsider en el género, que es un tipo como que no le gusta mezclarse mucho con el resto de los del género, ¿verdad? Él como que colabora con unos cuantos y qué sé yo, pero él nunca ha estado así como que de lleno con muchos de los artistas, y me gustaría saber por qué. O sea, ¿por qué él es así? ¿Cuál es su manera de pensar al respecto? ¿Por qué?
Sí, porque la gente siempre está diciendo, no, que eso es que es bipolar. Mira, yo no me atrevería a decir que ese es el problema. Yo estoy seguro que él tendrá sus razones bien, bien personales de por qué pasa esas cosas. Porque ahora mismo anunció que va a estar tirando temas y está todo el mundo vuelto loco. O sea, que hay hambre, Don Omar. O sea, hay mucha hambre porque el talento lo tiene. Don Omar tiene todos los estilos, canta bien, rapea bien, ¿sabes? Don Omar es un duro. O sea, eso el que te diga que Don Omar es una porquería, simplemente, o sea, Don Omar le gustó desde los inicios hasta la viejita allí en el supermercado, como a los jóvenes, como, o sea, Don Omar era un tipo que le gustaba a todo el mundo.
Sí. Así el que todo lo pega, le decían, así que imagínate.
Así mismo, así que sería bien interesante una película o una serie de la vida de Don Omar, él contando, él estando ahí, y yo dice, a ver, ¿por qué demonio me molesto? ¿Por qué no estás tirando música?
¿Por qué estaba coqueteando con el retiro? Sí, o sea, que si me va a retirar, ¿por qué? Exacto. ¿Por qué te vas a retirar?
Cuando
¿qué
te todo pasa? El mundo te ama, todo el mundo te quiere ver, te quiere escuchar.
Claro.
Así que sería bien interesante. Y tú dime, ¿qué tienes por ahí? ¿Quién tienes ahí en la listita?
Pues yéndome un poquito más atrás, yo considero personalmente que una vida bien interesante en la manera en que se desarrolló su carrera es la vida de Tego Calderón. Porque usualmente en el género de reggaetón, los artistas se pegan temprano en su vida, qué sé yo, a los 10 y pico de años, 20 y pico, 21, 22. Pero Tego Calderón, cuando tú buscas la historia, él no se vino a pegar hasta después de los 30 años de edad. Ya que tengo 31 años. Y mucha gente, pues, en esa edad que cantan y le meten el género, dicen, ah, pero es que yo no voy a cantar eso ya, pues, si ya yo tengo 31 años, ¿para qué yo voy a seguir? Sí. Pero él, sin embargo, él se pegó bien tarde dentro de los estándares de lo que es el género urbano.
Y entonces, bien pegado.
Y bien pegado, porque Tego cuando pegó, pero pegó, pero durísimo, o sea, durísimo, durísimo.
Yo diría que Tego es una de las figuras más importantes en lo que fue la evolución del género.
Sí, durísimo, durísimo. Y se notaba también su madurez en lo que él proyectaba en sus letras, como que él no cantaba de lo mismo que cantaban los de los demás. Tú lo escuchabas y tú te dabas cuenta como que este tipo es mayor que los demás.
Así mismo.
Entonces, pero él también tuvo adversidades en la vida. O sea, él llegó a estar preso también. Si mal no recuerdo, creo que era por posesión de armas. El hecho de que él salió de uno de los sectores más marginados de Puerto Rico, que es lo que es el área de Loíza y Río Grande, y encontrar el éxito, siento que es una vida bien interesante.
Pues yo pensaría mencionar a Tego Calderón por lo mismo, pero yo yéndome por otro lado, por el lado más del negocio, ¿tú crees que sería una película o serie exitosa? Porque yo pienso que a pesar de que, vuelvo y repito, Tego, que tiene mi respeto, uno de mis artistas favoritos, me encanta todo lo que ha hecho Tego. Tego, sin embargo, no ha sido un artista que ha estado, que se sigue pegando. Que se sigue pegando y que se sigue pegando, como el que estábamos hablando anteriormente de Don Omar. ¿Sabes? Tego pegó feo, feo, feo. Ese Abayalde pegó feo, pero feo.
De los mejores discos de la historia, el Abayalde.
El que no sepa qué disco es el Abayalde, apaga este podcast y vete.
Sí, ¿sabes? En confianza.
En confianza o vaya, edúquese.
Y edúquese, exacto.
Y busque el Abayalde y aprenda de qué es buena música. Pero sin embargo, vuelvo al mismo punto. Los jóvenes de hoy, ¿tú crees que le tienen ese respeto a Tego como nosotros se lo tenemos porque venimos escuchando el género desde antes?
Pues yo creo que no. Y creo que porque Tego Calderón no es tan activo en lo que son las redes sociales ahora. Él está como que en otra onda. Y no creo que la vida de él le interese a muchos de los chamaquitos de ahora. A lo mejor a la generación mía nos interesaría mucho. A mí me interesaría mucho. Pero no creo que vaya a llegar a los niveles de una película de Nicky Jam, que es bien activo en las redes sociales. Exacto. O un Don Omar. So que en cuestión de taquilla o ventas o views, pues no creo que sea tan exitoso. Ojalá y me esté equivocando, ¿verdad? Y que la haga y sea lo más exitoso.
Ojalá que sí, ojalá que sí. Habría que ver qué tan exitosa fue la película de Vico C, ¿verdad? Que también es una persona que lo único que Vico C es como que sí es denominado como el papá. Todo el mundo se la está dando constantemente. Todo el mundo que dice quién fue inspirado siempre menciona a Vico C. So, ahí ya hay un poquito más de diferencia.
Sí.
Tego, por otro lado, tiene el respeto de todos los del género. Sí. No hay gente en el género que yo creo que no respete a Tego Calderón.
Y el que no lo respeta es un loco.
Exacto. Entonces, tiene el respeto de nuestra generación, gente como nosotros. Pero los nuevos, vuelvo y repito, ahí, que son los que están ahora mismo comprando esas taquillas, que están llenando esos estadios. Ahí es que yo diría como que, diablo, ¿cuánta gente realmente va a querer ver en una película de Tego, ¿cuánta gente va a querer ver una serie de Tego? Habría que darle una buena promoción y o que Tego se ponga un poquito más activo y que la gente sepa lo importante que fue Tego, claro, en la música urbana.
Sí, que yo creo que es importante también educar a lo que son los chamaquitos y enseñarle, mira, lo importante que es Tego en la historia del género como tal, porque muchos chamaquitos ahora, yo, mi opinión es que no realmente no lo saben, pero la cosa, la verdad es que si no se les educa, exacto, no lo van a saber tampoco. So que también nosotros tenemos que, ¿verdad?, darnos a la tarea también de enseñarle, mira, este es Tego y Tego es un duro por esto y por esto y por esto.
Exacto. Así que si usted es una de esas personas, no se siente mal porque nadie nace sabiendo, pero sigue esta gente que sí sabe, que es el Inte García, el Wansi, y haga caso. Busque la historia de Tego, busque ese disco de La Vallarde. Si usted se quiere enriquecer como persona, usted debe buscar ahora mismo. Es más, dale, te voy a permitir por primera vez en tu vida que pauses este podcast, busques ese disco de La Vallarde,
claro,
y te des la oportunidad de escuchar el mejor disco.
Claro.
Y ahora yo me voy a mover yo pienso que la historia más interesante, que y sin quitarle mérito a la de Don Omar, que definitivamente sería algo que me encantaría ver. Pero esta historia, quizás mucha gente no esté de acuerdo conmigo, pero a mí me fascinaría ver la historia de Wisin y Yandel. ¿Por qué Wisin y Yandel? Pues todo el mundo dice, pues Wisin y Yandel, todo el mundo sabe, pues que recortaba, que sí. Pero para mí, yo me iría más allá. Y no quiero que vengan ahora los haters a decir, pero es que ya hay una película, porque está la película que se llama Mi Vida, que salió con el disco. O sea, esa película fue una película en ese momento que no era la mejor película, no fue muy, fue una película low budget, no se le dio mucho cariño, ellos no la quieren ni mencionar mucho porque saben que no fue muy buena, pero una película bien hecha. O sea, yo pienso que sería algo tan interesante porque como estos chamaquitos de allá de Calle se unen para hacer este dúo que empieza a sonar duro y todo el mundo dice, pero es que Wisin y Yandel fueron, sí, pero yo quisiera saber. Ahora que vemos, que hemos hablado de que cómo los dúos se han ido, sabes, todo de los dúos, que ya no es algo muy fuerte en el género, que no es como que los dúos están sonando tan fuerte en el género, que es más por lo individual. Me gustaría ver cómo fue ese proceso.
No, y que si hay alguien, ¿verdad?, que esté escuchando este podcast, que no sea de Puerto Rico, cuando decimos Calle, es un pueblo que prácticamente en Puerto Rico se le considera el campo.
El campo, ahí viví yo unos añitos.
Mira, país, es el campo, o sea, lejos de lo que es el área metropolitana y el área de la ciudad como tal. So, que yo creo que sí es interesante ver cómo esa gente salieron del campo, ¿verdad? Del cañaveral. y pegarse de la manera en que se pegaron, que son... Podemos decir que posiblemente son el dúo, o si los ponemos juntos, ¿verdad? Wisin y Yandel son los más exitosos en la historia del género.
Sí, definitivamente.
Están ahí, en la pelea con Daddy Yankee, con Don Omar, están ahí en esa pelea.
Correcto. Y lo que a mí más me interesaría ver es como eso de la separación, porque siempre se ha escuchado que fue algo del problema más de manejo y whatever, pero yo quisiera saber que sea la realidad de qué fue lo que pasó, porque me parece un poco interesante de cómo una vez, cómo ellos, que siempre dijeron que tienen una relación y que no obviamente no se duda de eso, sí, de que tuvieron una buena relación, no importa cuándo, ellos siempre estuvieron coqueteando con eso de tirar el disco solo. Tiró El Sobreviviente, Yandel tiró un disco solista también, sí, y era como que, ok, ¿qué pasó? Esto, ¿quieren hacer algo sólido? Eso está bien, chévere. Ah, no, volvieron, siguieron juntos otra vez, rompieron otra vez. Pero ¿cómo? ¿Por qué? Tú tienes tanto éxito. Estoy seguro que no debe ser por razones de dinero, porque esa gente le iba súper bien.
Claro.
Pero yo entiendo esa parte de que tú quieres hacer tus propios proyectos y todo eso, pero arriesgarte a hacer un dúo bien exitoso, a irte solo, como que quisiera ver ese proceso, cómo fue, cómo se sintió cada uno cuando se treparon esa tarima solo, que no tenía un tipo al lado ya que estaba ahí siempre con Wisin con esa fuerza, Yandel con esos coros. O sea, eso a mí me interesaría verlo un montón.
Sí.
Hasta llegar al punto de lo que está sucediendo hoy, que tienen una gira de ellos juntos, 8 choliseos en Puerto Rico. O sea, estamos hablando de 8 conciertos en el mismo país.
Absurdo, absurdo.
¿Sabes cuántas personas quieren ver a Wisin y Yandel juntos? Y yo voy a abrir mi corazón aquí en este podcast. Yo recuerdo cuando yo escuché la canción de ellos dos juntos, cuando hicieron el primer, después de haberse separado, la canción de ellos juntos. Mano, a mí se me pararon los pelos. Cuando yo escuché ese Wisin y Yandel.
Wisin y Yandel. Si tu cuerpo me pide un deseo.
¡Toma, sí, caballero!
A mí se me pararon los pelos y yo dije, espérate un momento. Y escucho, cuando yo empecé a escuchar ese coro, yo pausé esa canción. Yo dije, yo no estoy preparado para esto en estos momentos. Voy a retroceder. Claro, voy a escucharla desde el principio otra vez para recomponerme.
Sí,
y ser
sí.
una persona nueva antes de escuchar esto. Así que, de verdad, ¿sabes? Esa hambre de ver esos dos íconos juntos, porque son íconos. Y lo interesante es que pegaron los dos en sus respectivas carreras como solistas también.
Sí, como solistas son exitosos los dos.
Que de verdad me gustaría ver cómo hicieron, cómo fue ese roce de separación, cómo fue sentir la presión de la prensa preguntándole, mira, están peleados. ¿Sabes? Porque la realidad es que, o sea, la prensa también siempre va a añadirle ese morbo de que quiere que,
claro,
que
haya pelea. Claro, ellos quieren vender también.
Exacto. Así que para mí sería bien, 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 bien interesante.
Fíjate, de verdad me tomaste por sorpresa. No, jamás en mi vida se me hubiese ocurrido,
así
¿verdad?
Así soy, así soy.
Wisin y Yandel. Pero nada, tú sabes a quién yo también le haría una película y a lo mejor mucha gente puede estar en desacuerdo conmigo. Yo pienso que una vida bien interesante es la vida de Residente.
¿Tú crees? ¿Por qué te gustaría ver una vida?
La manera en que él logró pegarse. Porque desde el principio, cuando él salió, él siempre se fue en contra de la corriente. La manera de cantar de él era completamente diferente. La temática de las cosas que él hablaba en los temas eran cosas que eran completamente diferentes a lo que los demás hacían. Y entonces él haciendo lo contrario a lo que la corriente hacía. Me acuerdo cuando se ganó ese primer Grammy, que él era tan diferente a los demás del género, que la reacción de muchos de los artistas ahora, ¿verdad? Que es por la razón por la cual él empezó a tener problemas con los del género, pero la reacción de ellos fue como que, ¿pero por qué Calle 13 se ganó un Grammy? Si él no es reggaetón, ¿qué es? Sí, o sea, ¿quiénes son esa gente?
Tremendo lío que se formó con eso.
Aparte de todas las controversias en las que él ha estado, ¿verdad? Me acuerdo que en República Dominicana lo censuraron. También creo que es algo bien importante dentro de la carrera de él. Y es el hecho de que particularmente ningún sector lo acepta a él. Porque si tú te pones a buscar lo que es el reggaetón, siempre hay como que, porque es que Residente es como que diferente a nosotros. Pero cuando tú te vas a la escena del hip hop underground, tú preguntas por Residente y dicen, pero es que Residente como que no es mí, o sea, no es de los de nosotros. Tú le preguntas a los rockeros, pero es que Residente como que no es rockero. Entonces él como que tuvo que haber sido, o sea, para mí sería bien interesante ver cómo él pudo sobrellevar eso de que nadie lo estaba aceptando en ninguno de los estilos de música y él logró el éxito. ¿Cuántos Grammy no tiene Residente ahora mismo?
Así es. Es bien interesante que menciones a Residente porque, como tú mencionas, él tiene una carrera bien, bien distinta.
Sí.
Y yo me acuerdo cuando salió lo del sándwich de salchicha, que sí. Yo, ¿y qué es esto? Eso? Pero qué rico. O sea, como que está, me gusta esta música, está rica, está diferente, está cool. Déjame escucharla.
Claro.
Yo nunca voy a olvidar la de Chulín Chulín con Fly.
Un palo.
Dura, ¿sabes? Sí, siempre Atrévete para mí ha sido el tema que cambió su vida. La realidad fue, para mí Atrévete fue el tema. O sea, un tema de que yo hablo con gente de otros países, amigos míos de otros países que me dicen, yacho, esa canción la ponían en España cuando yo estaba viviendo en España y eso era, se caía ese lugar allí. Yo como que, wow.
Claro.
Te digo, yo me quedaba pensando yo como que, wow, qué interesante.
Sí.
Y como tú dices, lo interesante de la vida de Residente es cómo él es distinto a todo el mundo. Porque él siempre está diciendo como que, ustedes hacen un show en las redes todo el tiempo, mano. Y tú dirías como que, él no es el más followers que tiene y no más números que tiene.
Sí.
Y sin embargo, tú ves los conciertos y eso es una cosa estúpida.
Sí, una cosa.
O sea, tú ves la gente desviviéndose en esos conciertos llenos totales. Vi que ahora tiene un concurso de que si el mejor tatuaje se va a ir conmigo para allá,
¿Tatuaje de qué?
O sea, tatuaje de la R y
Hay gente tatuándose la R de Residente. ¿Pero qué hace?
Y así, o sea, que tiene fans fieles.
Sí.
Y no los culpo porque la música para mí de Residente es bien interesante. O sea, es bien distinta porque te está dando otra cosa.
Claro, claro.
Y más ahora que hay tanto, lo que hemos estado comentando, hay tanto reggaetonero que ha entrado, que no son reggaetoneros, que son reggaetoneros, que no vamos a entrar en ese punto ahora.
Sí.
Pero el género está tan
saturado,
es la palabra, gracias, que escuchar a Residente viene siendo un poco te da un poco de respiro.
Sí, momentos. Exactamente. Y es bien interesante la vida reciente. Y él sigue siendo relevante ahora mismo porque ahora mismo todo el mundo lo está tirando.
Así mismo es.
O sea, le tiró NK, el profeta, le tiró Tecuán. Hay un tipo ahí de España también que le está tirando, que él sigue siendo relevante en el género. O sea, que la película de él sería bien larga con todas las controversias que tuvo. Y me acuerdo una de las controversias bien grandes que él tuvo fue cuando... ¿Te acuerdas cuando en los MTV Awards que le dijo al gobernador de Puerto Rico que si tú eres un hijo de la gran?
Ah, sí.
Que después cogieron en Puerto Rico también, lo censuraron, que él no podía cantar en San Juan, que San Juan es la capital de Puerto Rico, él no podía cantar en San Juan. Pienso que es bien interesante la vida de Residente. Yo le haría una película, fíjate.
Tienes un buen punto. Y de nuevo, los fans de él son bien fieles. Son fans que de verdad le gusta mucho lo que él hace, lo respetan mucho. Y yo creo que sí, y a pesar de que la gente que no escucha su música también le tiene cierto respeto. Claro. O sea, yo veo gente que no le gusta Residente o que no le escucha, y cuando ese hombre saca las tiraderas son los primeros que están posteando: ¡Lo diablo, lo rompió, sí, lo partió! Sí.
Es bien polarizante. Pero... es una figura bien polarizante. Alguien, tú si tú tienes una opinión de Residente, sea una opinión buena o sea una opinión mala, todo el mundo tiene una opinión sobre Residente.
Sí, de acuerdo completamente. Pero es bien interesante esto de las películas, porque creo que hay mucha gente y mucha gente... Yo pienso que ha cambiado tanto. O sea, hemos mencionado gente que viene que lleva ya mucho tiempo hasta ahora. Pero yo pienso que también las redes le han quitado un poco de crear esa necesidad de saber de la vida de una persona, porque ya te la están dando.
Ya la comparten de gratis.
Literalmente tú estás en la red y tú sientes que, ¡acho, Romeo es pana mío! Este tipo es Pina. Pina, yo sé de Daddy Yankee por Pina, porque Pina sube más de Daddy Yankee que el mismo. Sí. Pero ya yo sé dónde está Daddy Yankee. Ah, mira, Daddy Yankee sí. Daddy Yankee está comiendo allí, papi. En la placita está allí. O sea, claro. Que ya también se ha perdido eso de esa inquietud de saber un poquito sobre
pero no estoy de acuerdo contigo. No estoy de acuerdo contigo. Te voy a decir por qué. Eres un loco, en verdad. O sea, pero no estoy de acuerdo contigo porque cuando tú posteas algo en tus redes sociales, tú siempre posteas lo mejor de ti. O sea, tú posteas cuando tú estás feliz, cuando tú estás contento. Ah, pam, hice esto, hice lo otro. Cuando tú estás en las malas, que son las partes más interesantes o de las partes más interesantes en una película, nadie postea eso. O sea, ningún rapero se va a postear cuando están metiéndose droga porque por la razón que sea. O cuando están, o sea, están teniendo... rompiendo en frío.
Bueno, el Mayri lo postea. Descalzo.
Pero por lo general los artistas siempre... graban o comparten lo mejor de ellos, no las partes más controversiales de su vida tampoco.
Pues yo pienso que en mi opinión, yo sí pienso que el Instagram específicamente sí le ha quitado un poquito de... Pues porque tú ves todo lo que está haciendo, bueno, como tú dices, no todo, pero estás viendo que hay gente que constantemente, que realmente hay gente que ha llegado al punto que su personaje en las redes es más importante que lo que hace como música. O sea, que hay gente que tú sientes que tú los conoces ya. Sí. Porque están todo el tiempo posteando, todo el tiempo, porque dependes también de su carrera, de esto de las redes. Pero es bien interesante este tema. Yo pienso que hay muchos artistas que sería... Y gente de que no sabemos nada, que quizás no mencionamos,
sí,
que tuvieron que haber pasado por miles de cosas para llegar a donde están ahora y nosotros no sabemos. Pueden ser hasta los mismos nuevos. Pero, claro, por ejemplo, Anuel. Anuel tiene una vida bien interesante.
Sí.
Pero a mí no me interesaría ver una película porque siento que ya sé todo lo que le ha pasado. Él mismo nos lo está diciendo todos los días en las redes. Ah, pues yo soy de la calle, yo vengo esto, me metieron preso, whatever, salí, ahora soy mío, estoy con Karol D, vamos para las machinas. ¿Entiendes? ¿Sabes? Como que... yo siento que no me interesaría ver una vida porque lo sé ya, lo sé todo. Y obviamente hay cosas, como tú dices, que están debajo, que no vemos debajo del agua, pero
claro,
yo pienso que hay demasiadas cosas.
Claro, claro, ¿no? Ya por lo menos con Anuel sabemos que el fuego se está quemando y eso es una parte bien, bien, bien interesante. Y antes de irnos, yo creo que una película bien chévere, ¿verdad? Que me hubiese gustado verla, la de Didi, para saber qué pasó con el diario. Me quedé con las ganas, ¿verdad? Didi, contáctanos, llámanos, nos queremos saber, de verdad. Yo, al sol de hoy, yo compraría el disco, yo se lo compro.
Yo pienso que ahí pasaría lo mismo, de que mucha gente no sabe quién es Didi, más que cuando la gente hace los chistecitos de Didi. Nosotros de nuestra generación, pues sí queremos saber y que nos diga si el diario está hecho o no, o qué.
Es cierto.
Pero nada, gente, siempre agradecidos. Ahí nuevamente. Está. con ustedes, por seguirnos aquí en el podcast más duro del género urbano. Síganos siempre por las redes.
El reino urbano.
Instagram, Facebook, por todos lados. Usted ve el leoncito, sígalo, busquen en Spotify. Recuérdese poner Reino Urbano Podcast para que le aparezca bajo las secciones de podcast.
Y que nos escriban a quién otra persona que nosotros no mencionamos le harían una película también, que nos digan.
Así mismo, lleven sus discusiones, entrense en la galleta. Y déjenos saber lo que piensan siempre que estamos en este podcast es para ustedes. Así que
fuego.
Se despide Inte García.
Yep.
El que siempre se equivoca.
Ya,
el Wansi. Y siempre agradecido.
Chequeamos.